Hola, bienvenidos a nuestro podcast 10 versiones, una sola radionovela y 10 melodramas distintos. Plumas de la talla de Santiago Gamboa, Antonio Ungar y Carolina Andújar se dieron a la tarea de escribir una radionovela que a continuación podrán escuchar radioactuada por cuatro actores diestros en el género. Cada uno de estos escritores ha tenido que partir del mismo nudo narrativo. Un hombre exitoso que trabaja en una firma con dudosa reputación por malversación de fondos en grandes proyectos aparece muerto. Aparentemente por suicidio. La autopsia indica que hay rastros de alcohol y barbitúricos en su sangre. Al inspector de la policía que le delegan la investigación no lo convence lo del suicidio, por lo que se da la tarea de indagar lo sucedido con las personas más cercanas al occiso: su abnegada esposa, su amante en secreto y su mejor amigo, que es gay. ¿Quieren saber qué pasa por la cabeza de cada escritora al proponerle este problemita? Acompáñenos entonces a escuchar 10 versiones, un podcast hecho a la vieja usanza de las radionovelas, en donde una misma historia toma nombres, hechos, lugares y rumbos muy diferentes. A continuación escucharemos la versión de Santiago Gamboa. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Margarita, por esta invitación. Y bueno, quiero invitar a todos los oyentes de RTBC a que escuchen y disfruten de estos, de esta radionovela, de estas 10 versiones de un crimen.
Bueno, pues no se diga más. ¿Arrancamos?
Buenas tardes, inspector. Mi abogado me dijo que podía hablarle con total confianza, decirle todo sin que, digamos, haya consecuencias inmediatas. ¿Sí me entiende? Porque nuestra idea es llegar a un arreglo justo con el juez.
Sí, claro que sí, señora. Ya hablé con su abogado y me dijo que había algo nuevo que usted quería agregar a la declaración de la muerte de su marido, pero pues de un modo informal. Por eso la cité aquí, en esta cafetería, y no en mi oficina. Nada de grabaciones ni de testigos.
Ah, se lo agradezco mucho.
Soy yo el que le agradece y espero que se haya acordado de algo significativo porque... sinceramente le confieso que sigo investigando y todavía no he podido entender qué fue lo que pasó. Y créame que he trabajado bastantico. En este mes ni siquiera he dormido pensando y pensando y pensando. Estoy seguro de que no fue un suicidio. Para mí no fue así, pero todavía pues no puedo demostrarlo.
Es que no fue un suicidio, inspector.
¿Y por qué está tan segura?
Porque yo lo maté.
¿Qué me está diciendo?
Sí, yo lo maté. Le puse cianuro en la cantimplora del agua que tenía en su escritorio. ¡Cuánto odiaba yo esa cantimplora! La veía y me ponía frenética. Siempre encima de la mesa, dejando círculos blancos encima de la madera.
Pero por Dios santo, señora, usted debe darse cuenta de que... En fin... ¿Estás segura de lo que me está diciendo? Porque esto que dice es muy grave, bien grave. ¡Cianuro!
Me inspiré en el caso del tipo ese, que mataron con cianuro de potasio, ¿se acuerda? El de la fiscalía y que murió también el hijo. Dijeron que había sido un suicidio.
Sí, claro que me acuerdo, señora, sí.
Ahí vi que el cianuro era muy usado en el suicidio y que todo era muy creíble. Porque al principio, inspector, yo no quería que se supiera que yo lo maté.
Claro, sí, eso me lo puedo imaginar, pero ¿y entonces qué cambió?
Si me decidí a hablar con usted y contarle esto es porque quiero que conozca mis motivos. Yo no soy una asesina. Usted no se imagina las cosas que debí soportar por ese hombre. Las humillaciones, los abusos, las torturas que me hizo padecer Segismundo. Lo maté, sí, pero en defensa propia. Mejor dicho, o lo mataba a él o me suicidaba yo misma. Desde ese punto de vista es defensa propia, ¿no le parece?
Bueno, visto así, pues...
¿Usted es casado, inspector?
Separado, señora.
Entonces entenderá los problemas que una pareja va dejando crecer. Yo me casé muy enamorada de Segismundo hace 25 años. Y seguí enamorada todo el tiempo, e incluso hasta el día de hoy lo estoy.
¿Y entonces?
Es que debo confesarle algo más, doctor.
Ay, mi señora, no me asuste. ¿Qué otra cosa me va a decir?
No, nada muy grave. No se ponga nervioso. Solo quiero que sepa que esta no fue la primera vez que intenté matarlo.
¿Qué? Pero, señora, ¿no me dijo que estuve enamorada de él toda la vida?
Pues por eso mismo. Es precisamente el amor el que lo obliga a uno a tomar esas decisiones tan duras. Yo sería incapaz de matar a alguien que no amo. Pero en fin, lo que es importante es el por qué. ¿No le parece? La defensa propia es algo muy concreto.
Sí, sí, sí. Bueno, cuénteme. ¿Qué motivos le dio su marido para querer vengarse de ese modo?
No fue una venganza, inspector. Se trató simple y llanamente de suprimir la fuente de dolor. Suprimir lo que me estaba matando en vida.
¿Y qué fue lo que él le hizo?
Pues me obligó a mirar. Me da pena con usted, entiéndame. Él me obligó a mirar cosas que...
Ya, respire profundo, cálmese, señora. Tenemos todo el tiempo del mundo.
Mire, le cuento. Me obligó a mirar los videos que grababa mientras estaba en la cama con esa zorra con la que me ponía los cuernos. Una que fue compañera de él en el colegio. ¿A usted le parece normal? Imagínese la humillación para mí. Cualquier juez tiene que poder entenderlo, porque además era una vieja de la misma edad de él. A mí me pareció una defecio. Si fuera una jovencita, vaya y venga. Sería igual de horrible, pero al menos tendría sentido. Pero esa vieja chuchumeca... Perdóneme que le diga esto, inspector, pero yo estoy mucho mejor conservada. Y ni siquiera soy yo la que lo dice. Pregúntele a cualquiera de los amigos de mi marido. Pero él, obsesionado con las cosas sexuales, me obligaba a ver esos videos horribles. ¿Dónde queda la dignidad de una persona que tiene que pasar por eso?
No sé si se justifique un asesinato por ese motivo, señora.
Es que no le he contado ni el 1% de lo que me tocó sufrir. Él proyectaba los videos porno que hacía con esa perra y luego me obligaba a hacer lo mismo que ella. ¿Se imagina eso? A mí ya no me gustaban ciertas cosas del sexo, inspector. Es normal. Con los años uno va prefiriendo lo más relajado. Pero él insistía. Y cuando yo le decía que no, él sacaba cuento a su amiguita y me decía desafiante: pues mira que a ella sí le gusta, que le hacía esto, que le hacía lo otro. A mí me humillaba, pero me le mantuve. Yo le dije siempre que eso no podía ser verdad, que no le creía. La tipa esa era una zorra, pero era una mujer de mi edad y debía sentir las mismas cosas que yo. Entonces él sacaba el celular y me obligaba a ver sus videos diciendo: si ves que sí, mira.
Entiendo. Él hacía con la amante lo que no podía hacer con usted, ¿no? ¿Es así?
Eso es lo que estaba en la cabeza de él, pero yo, por ser la esposa, no tenía ninguna obligación de responder a sus guiones mentales. ¿Cómo le parece? Y esa humillación día tras día, semana tras semana, meses... No, es una tortura.
Sí, por supuesto, señora.
Claro. Créame, inspector. Él me obligaba una noche tras otra, a la fuerza, violación reiterada mil y una vez. Y hay algo peor.
No, señora. ¿Algo más? Me voy a tener que tomar otra pastilla para la tensión.
Pues tómesela, inspector, porque le va a tocar oír esto. En el culmen del desprecio y la humillación hacia una persona, mi marido me obligó varias veces, no solo a imitar a la perra esa, sino a que nos grabáramos. Lo mismo que él hacía con ella. El muy asqueroso me daba órdenes como si fuera un director de cine creyéndose Spielberg. Me decía: mira para allá, levanta las piernas, date vuelta, agáchate, hunde la cara en la almohada. ¿A usted le parece que una persona pueda soportar esas humillaciones, inspector?
Yo la entiendo, señora. Sí, por supuesto. Pero, ¿y qué pasaba cuando usted le decía que no quería hacerlo? ¿Cómo la obligaba?
Bueno, era un trabajo muy fino, inspector, muy psicológico. Las consecuencias no eran ni golpes, ni moretones. No, nada de eso. Él era demasiado cínico y calculador como para dejar huella de su crimen. Pero yo sabía que si no me entregaba sus jueguitos, después todo sería mucho peor.
¿Y qué era ese todo, señora?
Inspector, pues la vida. La vida, ¿le parece poco? Él se veía con la zorra esa haciendo deporte casi todos los días. Imagínese que me prohibió ir al gimnasio en donde se encontraban. Pero yo sabía, y cuando las cosas conmigo estaban mal, él se metía con ella al baño turco y sauna. Y no quiero ni imaginarme lo que hacían ahí entre el vapor y el calor. A veces se quedaba hasta medianoche con ella y yo caminando de un extremo al otro en la casa, enloqueciéndome. Fue entonces que pensé en acabar con mi vida. Las dos veces anteriores que intenté matarlo fue por cosas parecidas, siempre infidelidades.
¿Intentó matarlo antes? No me diga eso, señora.
Sí, la primera vez le abrí el gas en el baño esperando que se asfixiara, pero salió antes de tiempo. Luego entré yo, fumando, y casi me mato. Una explosión y tuve quemaduras de segundo grado en la espalda y el cuello. Mire, estas son las cicatrices. La segunda fue horrible. Llamó a decirme que no lo esperara porque tenía trabajo en la oficina. Así que me acosté a dormir. Le creí. Al otro día, por la mañana, encontré en el bolsillo de su pantalón una factura de Carulla. Había comprado una botella de champaña y una caja de condones de sabor frambuesa. Me quedé callada y pensé en matarme. Voy a comprar una pistola, me dije. Le hablé a una prima, pero ella me dijo que no fuera boba, que más bien lo matara a él. Me ayudó a conseguir a un drogadicto que le disparara por poca plata. Me convenció. El plan era saliendo de la casa el sábado, cuando iba a jugar tenis al club. Se acercó el día y yo tuve un problema. Dejé encendido el radio de mi carro y se le acabó la batería. Así que le pedí prestado el de él. Me confundí y esa mañana al salir de la casa, cruzando el parque, apareció el tipo y ¡pum! Me disparó. Afortunadamente solo me dio un tiro en el omoplato. Estuve un mes en el hospital.
Ay, señora, pero eso de querer matar a su marido, ¿no le está saliendo como muy peligroso?
Ah, por eso esta vez hice lo del cianuro, inspector. Pensé primero en tomármelo yo. Como le dije, estaba desesperada. Es que nadie merece ser torturado de ese modo. Un torturador es un asesino. La tortura es un asesinato a pedacitos. Por eso lo mío fue defensa propia. Cualquier juez lo va a entender.
Las grabaciones de las charlas a su celular lo comprometen bastante, señor Domínguez. ¿Tiene algo que decir al respecto?
Yo no tenía ni idea que me estaban grabando, inspector. Si hubiera sabido, pues no habría dicho esas bobadas. Hablaba con mi mamá. No crea las cosas que digo, inspector. Por el celo y con ella, hablo puras pendejadas.
El problema es que en una de esas conversaciones usted le dice claramente a su mamá que ya mató a Segismundo. Y que ahora sí podrán vivir tranquilos. ¿Sí ve el lío?
Ay, pero si él se suicidó, inspector, eso lo saben todos.
Fue lo que aparentemente pasó. Pero yo no creo en esa versión, nunca creí. No, nunca creí desde el principio. Y por eso le pedí autorización a un juez para espiar las llamadas de algunas personas que me parecieron sospechosas. Entre esas, su merced. Y ahí fue que oí sus conversaciones. Bueno, si es que se pueden llamar conversaciones a esas griterías con su señora madre que, bueno, dicho sea de paso, y perdone usted, disculpe, pero usted la trata muy mal.
Ah, inspector, mire, las relaciones entre familias son cosa privada. Y mucho más con la mamá de uno. ¿Qué talito? No me vaya a decir ahora, pues, que me va a meter a la cárcel por hablarle mal a mi mamá.
No, claro que no. Aunque si por mí fuera, gritarle a la mamá debería tener de 3 a 5 años de reclusión intramural. Bueno, pero en fin, nos estamos saliendo del tema. Usted le dice a su mamá que mató a Segismundo. ¿Qué motivos podía tener para que dijera algo así?
Mire, inspector, yo le digo a ella cualquier cantidad de pendejadas al día. No me crea.
¿Cómo era su relación con Segismundo?
En la oficina, bien, más o menos. El tipo es, o mejor dicho, era un homofóbico asqueroso. De esos que creen que por ser uno gay no es persona fiable. Yo no me la enfrenté nunca, pero me la pasaba diciéndole, hello, ¿en qué siglo vives, ternurita? Se ponía fúrico. Era un jefe más o menos, no sabía delegar. Y eso en la oficina era un problema para todos. Pero bueno, le pasó lo que le pasó y ya.
¿Por qué sin él, usted y su mamá van a poder al fin vivir tranquilos?
Pues porque ya iba a dejar de juzgarme y de joderme la vida por mi opción sexual, que ni a él ni a nadie le tiene que importar. Pero yo no lo maté, inspector. Que haya dicho eso sin pensar no me convierte en asesino.
Pues no, pero si ve que sí tiene un móvil, Yo le hago acá estas preguntas para tratar de entender, pero cuando esto llegue a un juez de garantía se le va a ir hondo. Sí, señor. Por eso, lo mejor, mi estimado, es que usted cuente la verdad, a ver qué se puede hacer. Usted no se imagina lo que está en juego, o mejor dicho, hágase un favor. Procure que yo entienda por qué dijo eso.
Pues, no veo la dificultad en entender lo que le digo, inspector. Yo no lo maté.
Es que, para su información, hay otro problemita. Tengo un video de Droguerías La Rebaja de Teusaquillo, aquí cerca de su casa, en la que su merced está comprando un frasco de cianuro potásico de un litro. Pagó en efectivo para no dejar rastro.
Sí, lo compré. ¿Eso es un delito?
Pues no, comprarlo no, pero ¿no le parece raro que el supuesto suicidio del señor Segismundo haya sido precisamente con cianuro?
Pues no. La verdad no, inspector, porque el cianuro anda como muy de moda. ¿Se acuerda del caso
sí,
de...?
Sí, de la fiscalía, sí, me acuerdo.
Pues por eso no me parece raro. Ahora todo el mundo se quiere suicidar así.
¿Por qué usted y su mamá van a vivir ahora tranquilos? Le conviene explicarme. Le repito, si un juez ve esas fotos y oye sus llamadas, le va a poner por lo menos 40 años de cárcel.
Yo no maté a nadie.
Cuénteme qué pasó.
A ver, digamos que pensé en eso, inspector. Lo pensé, pero no lo hice.
¿Pero por qué?
Ah, está bien, inspector. Le voy a contar una historia. Lo que usted no sabe es que Segismundo y yo somos hermanos.
¿Qué?
Hermanos de padre. Solo de padre. Mi mamá trabajó con el papá de Segismundo como empleada doméstica y tuvieron una relación. Era una casa muy grande, de esas de la zona de la 98 arriba a la 15. El señor de la casa, o sea, mi papá, salía a reuniones con sus amigos y volvía tarde, a veces con tragos. Una noche hizo levantar a mi mamá para que le preparara un caldo y acabaron acostándose. Y a partir de ahí se les volvió costumbre. Cuando él salía, ella dejaba el caldito listo y lo esperaba. Una relación rara, pero así fue. De ahí nací yo, casi al tiempo que Segismundo, con diferencia de 15 días. ¿Se imagina eso, inspector? La señora de la casa y la sirvienta, embarazadas al tiempo y del mismo hombre. Claro que la señora nunca supo. Ella se limitó a echar a la empleada apenas se acercó la fecha del parto, diciendo que no se aguantaría a dos recién nacidos en la misma casa. Afortunadamente, mi papá era una persona decente. Y bueno, no me reconoció con el apellido, pero sí nos mantuvo a mi mamá y a mí. Y sobre todo, pues me pagó los estudios. Los mismos que a Segismundo. Idénticos. Por eso los dos somos ingenieros. Incluso al morir, nos dejó una platica y un apartamento en Chapinero Alto. Era una persona correcta.
¿Y Segismundo sabía eso?
Lo supo hace muy poco. Cuando murió nuestro padre, él indagó por las propiedades y encontró el apartamento que nos dejó a mi mamá y a mí. Vieron el traspaso y un abogado le averiguó todo. Ahí empezó el problema con mi hermanito.
¿Nunca antes supo nada de ustedes?
No, nunca. Yo me acostumbré a verlo pues en el colegio y luego en la universidad. No hice amistad con él. Éramos de mundos completamente diferentes. Yo era gay y tenía mi vida. Él, la suya. Cuando empezamos a trabajar en la misma oficina, me dio risa. Qué ironía. Alguna vez, sin que él supiera, lo protegí solo por respeto y amor hacia nuestro padre común. Que descanse en paz.
¿Y nunca pensó en contarle la verdad?
No, él era muy arrogante, un hijo de papi, clásico. No iba a creerme absolutamente nada y lo más seguro es que me atacaría. Bueno, como hizo al final.
No entiendo, ¿lo atacó?
Nos demandó a mi mamá y a mí por extorsión. Quiso quitarnos el apartamento que mi papá nos dejó. Y claro, dijo que todo era un montaje, incluso un chantaje, que dizque no había pruebas verdaderas de que yo fuera hijo de su papá. Que dónde estaban los test y pendejadas de esas.
¿Por eso usted quería matarlo?
Sí, por eso. Antes del suicidio, él vino a mi oficina y me dijo que no iba a parar las acciones legales hasta vernos en la calle, porque más que el apartamento de su familia, lo que le chocaba era el insulto a la dignidad de nuestro padre. Bueno, él no decía nuestro padre, quería usar todo el poder que le dejó para acabar conmigo y con mi mamá, para masacrarnos. Por eso, inspector, lo mío no iba a ser asesinato, sino defensa propia. Cualquier juez podría entender eso. Yo estaba defendiendo mi vida y la de mi mamá. ¿Le parece poquito? Nosotros estamos solos, los dos. No tenemos a nadie en el mundo.
Y ahí fue que usted armó el plan.
Pensé en el cianuro y fui a comprar un frasco. Mi idea era echarle un poco en esa cantimplora que usaba todo el rato en la oficina. Una vaina ridícula, una cantimplorita como de película gringa, que subía y bajaba a todo lado como si fuera un personaje de Better Call Saul. La verdad es que yo odiaba esa maldita cantimplora y pensé que sería una buena idea lo de echarle cianuro ahí. Pues no era muy original, inspirado en el asunto ese.
Sí, de la fiscalía, sí, ya sé.
Exacto.
¿Y qué pasó?
Pues, inspector, pasó que el suicidio fue el sábado, ¿verdad? Pues imagínense que ese viernes en la oficina estuve esperando a que él se fuera a llevar unos planos al Ministerio de Transporte. Tenía que presentarlos y me imaginé que dejaría la cantimplora en el escritorio de su oficina. Cuando salió más o menos a la hora del almuerzo, fui a buscarla, pero no la encontré. Abrí todos los cajones, miré en las repisas, nada, se la había llevado. Entendí que seguramente después se iba a ver con Vanessa, esa amiga con la que hacía deporte y que era más bien su amigovia, y me di cuenta que tendría que esperar a otra ocasión. El frasco de cianuro está sin abrir en mi oficina, inspector. Si quiere, se lo entrego. De haber sabido que me había citado para eso, se lo había traído.
¿Y qué pasó entonces?
Nada, inspector, nada. Al otro día me entero del suicidio de Segismundo, con cianuro, y me quedé atónito. No lo podía creer. Se había muerto del modo que yo había pensado. Al principio me asusté, pero luego pues me dije, no pasa nada, son elucubraciones. Todo pasó dentro de mi cabeza. Llegué a imaginar una especie de película de horror en la que las cosas pasaban con solo pensarlas. Una especie de fenómeno poltergeist. ¿Sí me entiende? ¿Me sigue?
No. La verdad, no mucho. Bueno, ¿y por qué le dijo eso a su mamá entonces?
Por bobo, a lo mejor por vanidoso, por ego. Quise que ella viera de lo que yo era capaz para defenderla, por salvar su reputación. A mí me gusta que ella vea lo que hago, lo que sería capaz de hacer.
¿Y por qué hace eso?
No sé. Supongo que es un modo de llamar su atención.
Pero ella no piensa sino en usted. Eso se nota en sus charlas telefónicas.
Bueno, pero pues será entonces por egocentrismo. ¿Qué voy a saber yo? No me he psicoanalizado.
Bueno, yo le pido el favor de que no vaya a salir de la ciudad, don Néstor. Esto se está enredando un poco y a lo mejor pues voy a tener que volver a hablar con usted.
No se preocupe, inspector. Aquí estaré para lo que necesite.
Muchas gracias. Buenos días, señora Vanessa.
Buenos días, inspector. Cuénteme en qué le puedo ayudar.
Es por el tema de la muerte del señor Segismundo. Y disculpe, hay cosas que no están nada claras y sobre todo una serie de sospechas que me llevan a dudar del modo en que pasaron las cosas. Usted era una de las personas más cercanas a él. Por eso quería hacerle algunas preguntas.
Claro que sí, con mucho gusto.
Antes quisiera saber algo. ¿Usted cree que de verdad fue suicidio?
Sí.
Y dígame, ¿por qué está tan segura?
Por muchas cosas, inspector. Sobre todo por una, y es que yo le ayudé a hacerlo.
¿Usted lo ayudó a suicidarse?
Sí.
¿Y por qué? ¿Qué motivos tenía para querer eso y además para pedirle ayuda a usted?
Bueno, a Segismundo le detectaron hace 5 meses un cáncer de páncreas en fase terminal. Y lo único que le quedaba, pues, por delante eran dolores y sufrimientos atroces. No quiso contárselo a nadie, solo a mí. Yo lo amaba. Él también me amaba. Usted debe saber que desde hacía por lo menos 2 años, o incluso más, él ya no tenía ningún tipo de relación marital con la esposa. Solo seguía en esa casa por inercia y porque, bueno, se había acostumbrado. A mí la verdad me daba igual. Nos veíamos casi todos los días, hacíamos deporte juntos, íbamos a cine, cocinábamos. Yo lo acompañaba a todos sus viajes. Su mujer legítima, que usted debe conocer y que, con perdón, es una histérica, inmamable y cula, ¿no? Que lo exasperó. No podría jamás haber comprendido la profundidad ni la intensidad del amor que Segismundo y yo nos teníamos. Nuestro sentimiento era verdadero y ella, que lo supo, o no sé, se lo imaginó, no sé. Intentó dañarme por todos los medios posibles y hacer sentir culpable a Sigismundo. Obviamente no lo logró. Le voy a contar solo un ejemplo. Una vez, durante un viaje, logró meterse a mi casa engañando y sobornando a un portero. ¿Y sabe lo que hizo? Me cortó con unas tijeras toda mi ropa interior. No me dejó ni un pedacito de más de 5 centímetros. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo ahí cortando y cortando y cortando? A mí me dio fue risa porque, como yo estaba de viaje con Sigismundo, me había llevado la ropa interior más linda, la que a él más le gustaba, y la más nueva, que era casi toda regalo de él, por cierto. Así era la boba esa, santurrona y acomplejada, que no hacía nada más que chantajear a Sigismundo para darle un beso o una caricia. Hasta que él se aburrió y se vino conmigo y entendió lo que es estar con una mujer de verdad, que no le va a estar cobrando cada mirada como si fuera la reina Cleopatra, cuando en realidad a duras penas llega a la bruja del 71. ¿Se acuerda de esa mujer? La del Chavo del 8. Bueno, en fin. La vida verdadera de una persona no es lo que está en unos documentos, sino es un compendio de lo que siente, imagina y anhela. ¿No le parece, inspector? Bueno, pues en esa vida sincera, honesta, Sigismundo y yo éramos una pareja sólida. Dos personas que se conocían desde niños, porque estuvimos en el mismo colegio y que fuimos madurando a lo largo de toda la vida. Una relación limpia, íntegra. Y le voy a contar una cosa. Si Sigismundo no se hubiera enfermado, tal vez ya estaríamos juntos. Pensábamos instalar un apartamento común. Todo el último año, marcado por la enfermedad, nos alejó esa idea de la cabeza. Pero es algo que teníamos en mente y que íbamos a hacer. Y que estábamos a punto de hacer.
O sea que usted lo acompañó en todo el periodo de las hospitalizaciones y los exámenes.
Sí, inspector. Para él era inimaginable hacer eso con la esposa. Ella, a pesar de que tiene mi misma edad, sigue siendo una niña egocéntrica que no puede entender ni le interesan las cosas de los demás. ¿Es de esas que quiere ser la novia en la boda y el muerto en el entierro? Bueno, así. Si no es el centro de atracción, ella se molesta, se siente, es una pendeja. Por eso a Sigismundo ni se le pasó por la mente vivir todo este proceso con ella, ni siquiera contarle. La esposa, por una serie de accidentes que tuvo, no sé, se consideraba la propietaria absoluta del dolor del mundo. Es verdad que una vez incluso casi la matan, no sé, en un atraco, le pegaron un tiro que le rozó por el brazo y con eso ella se consideró para siempre la propietaria del dolor. Ay, es que hay personas que pelean por ser víctimas, a las que les encanta que los demás los compadezcan, ¿no cree? Bueno, pues esta boba es una de esas. Yo la vi en el entierro de Sigismundo y me pareció ridículo el modo en el que lloraba y se dejaba abrazar de todo el mundo, posando de víctima, posando de viuda. La viuda negra será. Porque le digo una cosa, inspector. Si no supiera yo cómo fue todo lo de la muerte de Sigismundo, la primera sospechosa de matarlo, para mí, sería ella. Una resentida, una vieja agria y antipática. Uy, no sé cómo hacía él para aguantarse ese mascarón horrible cada mañana en el desayuno. Porque esta, además, estaba acabada completamente. Usted pensará que teníamos la misma edad, pero la diferencia es que yo sí hago deporte todos los días y leo Deepak Chopra y hago ejercicios espirituales para mantener alineados los chakras. Yo por eso estoy bien. Ella, en cambio, es un mamarracho a la que el calendario le cayó en la cabeza y la descalabró. Y cuando hace mala cara, que es prácticamente todo el día, las mejillas se le caen al suelo horrible. Esa mujer sin ropa debe ser una gallina desplumada y rijosa. O sea, como esas que se ven en los mostradores de las tiendas de carretera. ¡Uy, guácala! Ay, de verdad, pobre mi Sigismundo. Me contó que de vez en cuando ella le lloraba en la cama para que la atendiera un poco en sus ardores. Y él, que era una persona noble, accedía. Solo por el recuerdo de los años pasados. Pero para poder hacerlo debía cerrar los ojos y pensar muy concentrado en mí. Eso me lo contó una o dos veces. ¡Qué cosa tan desagradable tener que tocar a esa momia inmunda!
Pero volvamos al caso, señora Vanessa.
Sí, perdón, se me fue la cabeza. Le decía que vivimos con mucha intensidad todo ese último tiempo que nos quedó hasta que le empezaron los dolores. Unas punzadas en la espalda que lo dejaban aullando. Empezaron a ponerle morfina en el hospital porque pues no había nada más contra eso. Y sabíamos que con el paso de los días sería peor. Él fue siempre muy lúcido y muy valiente y prefirió irse de la vida cuando todavía las cosas no estaban tan mal. Le daba miedo que una vez que entrara al hospital se convirtiera en rehén de su enfermedad. Quedara preso y no pudiera decidir sobre su vida. Por eso tomó esta decisión y me pidió ayuda. Yo lloré, pataleé, di golpes contra el muro y dije que tenía que haber otra solución, algo. Pero al final entendí que no había nada más que hacer y que eso era lo mejor. Entonces organizamos una ceremonia de despedida y lo ayudé a provocarse la muerte.
¿Cómo fue exactamente esa ayuda?
No, pues muy sencillo. Pensamos que lo más fácil sería usar el cianuro de potasio, que al ingerirlo produce un paro cardíaco. Lo fui a comprar a una farmacia en La Calera y yo misma se lo puse en su bebida preferida, que era el agua mineral con unas gotas de limón fresco. Sigismundo usaba una cantimplora que yo le regalé. ¡Ay, hermosa! Yo amaba esa cantimplora y, obviamente, Sigismundo también. La llevaba a todas partes. Era como su amuleto. Cuando veía esa cantimplora, no la exagero, veía nuestra relación, los años de amistad, el niño que conocí hace siglos en el colegio. Ese era nuestro símbolo. Decidimos que lo mejor sería ponerlo ahí, como en un cáliz. Porque todo fue una especie de ritual, inspector.
¿Y por qué cianuro?
Bueno, es lo que a cualquiera se le ocurre hacer hoy, ¿no? Después del asunto ese de...
Sí, el de la fiscalía, ya lo sé.
Exacto. Después de eso, pues, parece que es lo mejor y más efectivo.
¿Cuándo se lo puso en la cantimplora?
La noche anterior. Ese viernes él tenía que hacer unas cosas con el Ministerio de Transporte y salió de allá tarde. Vino a mi apartamento como a las 7 más o menos. Estaba muy nervioso, estaba cansado. La reunión había sido tenaz, llena de tensiones. Era sobre un puente que no había funcionado y tenía que rehacerse, algo así. Algo muy aburrido. Por eso él llegó como ennegrecido. Sí, esa es la palabra. Estaba oscuro. Así que lo consentí durante un par de horas con lo que a él más le gustaba y que... Bueno, inspector, eso sí me da pena un poco contárselo, ¿no?
No se preocupe. Dígame solo lo que le interese al caso.
Ok, bueno. Pues logré relajarlo y luego nos quedamos hasta tarde en el jacuzzi que tengo instalado en la tina de mi apartamento. Bueno, ahí. Le puse esencias de rosa, sándalos, sahumerios. Es que a nosotros nos encanta la India, ¿sabe? Música de sitara, Ravi Shankar, los chakras, Sai Baba, mejor dicho, todo eso. Nos metimos unos baretos bien ricos. ¡Ay, juepucha! ¿Eso ya no es ilegal? ¡Ay, no me acuerdo, inspector, qué pena! Bueno, en fin, la relajación fue total. Y para los dos esa noche fue como una suprema unión espiritual. Nada de tensiones, ni nervios. Ay, el mundo material se quedó afuera, en la calle. Y nosotros fuimos felices ahí, en mi apartamento, sin cálculos ni nada. Yo sabía que era nuestra última reunión, y él también. Claro, la última cena. Fue muy lindo, inspector, ¿sabe?
¿Y en qué consistía el plan?
No, nada especial. Al terminar, él se iría a su casa y al otro día, al final de la mañana, se tomaría el agua con el cianuro. Pensó que era mejor hacerlo en su casa, pues para no ponerme en esta situación incómoda con las autoridades.
¿Usted sabe que eso de ayudar a suicidarse puede ser interpretado como un asesinato?
Pues supongo que sí. Y Sigismundo también lo pensó. Por eso hizo una carta explicando todo lo que quería hacer y en la que dice con absoluta claridad el tipo de ayuda que me pidió. Menciona el cianuro de potasio y deja muy claro que me pidió el favor de conseguirlo porque era el único modo seguro y no muy estrepitoso de acabar con su vida. A él no le llamaba la atención ni pegarse un tiro, ni saltar por una ventana, y lo de cortarse las venas o usar somníferos, pues le parecía demasiado arriesgado, fácil de que se dañara. Sigismundo eligió conscientemente el modo de morir. Él, que era supremamente preciso, la firmó e incluso hizo autenticar su firma ante un notario.
¿Tiene esa carta?
Sí, inspector, la tengo en mi casa. Se la mostré al abogado de la familia y le conté todo. Él dijo que si la muerte de Segismundo pues era considerada como un suicidio, no era necesario mostrarla. Era bueno tenerla solo en caso de que hubiera una investigación o cualquier duda por parte de la justicia. ¿Quiere leerla, inspector? Aquí tengo una copia.
Sí, sí, mi estimada señora. Por favor, muéstremela.
Claro. Tenga, vea. Con eso usted sale de dudas.
Bueno, lo primero que quiero es darles las gracias por venir. Decidí reunirlos esta mañana para contarles mis conclusiones sobre el caso de la muerte del señor Segismundo Cifuentes. Empiezo por el final y, bueno, les cuento que he podido establecer que el motivo del deceso fue la ingestión voluntaria de una dosis de cianuro de potasio suficiente para provocarle un paro cardíaco que lo llevó a la muerte. Es decir, que fue un suicidio.
No. Eso me parece ridículo, inspector. Ya le dije por qué.
Espere un momento, doña Gladys, espere. Imaginé que iba a decir eso, pero es que usted no sabe todo. Resulta que la señora Vanessa tenía en su poder y me entregó una carta autenticada en notaría en la que el señor Segismundo expresa su deseo de quitarse la vida, pues estaba muy cerca de morir por un cáncer terminal en el páncreas.
¿Enfermedad terminal? ¿Cáncer en el páncreas? Eso es completamente falso, inspector. ¿Quién sabe qué pendejada sería? A él le fascinaba inventarse enfermedades para llamar la atención. Pero imagínese, si tuviera algo grave no iba a saberlo yo, la esposa. A ver.
Lo que pasa, Gladys, es que él prefirió no contarle nada a nadie para que no le tuvieran lástima.
Ay, qué lástima ni nada, Vanessa. Y además yo no soy nadie. Es que usted no conocía a Segismundo. Era un egocéntrico de campeonato. Si en una reunión no se hablaba de él, se salía al balcón a fumar. ¿Cómo le parece,
Sí lo conocí, Gladys, y mucho. Me va a perdonar, pero la enfermedad es cierta porque yo lo acompañé a todos los exámenes y consultas. Estaba con él cuando le anunciaron el diagnóstico.
¡Ay, mentiras! ¿Cómo iba a estar enfermo de cáncer sin decirme nada?
Ustedes me perdonarán, señoras, pero yo pienso que si el inspector dice eso y además tiene un documento que lo prueba, pues esa debe ser la verdad. Y punto.
Ay, Nestícor, mejor quédese callado, ¿sí? Yo ni sé por qué lo llamaron a usted a esta reunión.
Pues, doña Gladys, lo que usted no sabe de su marido es que tenía un medio hermano, o sea, yo. Usted como que no sabía nada de la vida de él, ¿no?
¿Medio hermano? ¡Ay, Dios! Acá están todos locos. Inspector, ¿es necesario realmente hacer esta reunión? Pues claro que yo sabía lo que usted dice, pero lo que no creo ni por un segundo es que esas pamplinas sean ciertas. Usted y su señora madre se están aprovechando de una situación, definitivamente. Eso sí es diferente, es distinto.
Gladys, eso que dice Néstor es verdad. Segismundo me contó que él y su mamá se habían quedado con uno de los apartamentos de su papá en Chapinero Alto y que cuando fue a investigar porque descubrió todo este asunto, lo de que eran hermanos. Él no aceptó y se molestó mucho en un principio. Néstor, eso es cierto. Y puede incluso que se haya portado mal, porque estaba un poco perdido. Pero le aseguro que últimamente, con lo de la enfermedad, pensaba dejar las cosas así y olvidarse de la demanda que le puso a usted y a su mamá.
¿Demanda? ¿Qué demanda?
Pues la que nos puso a mi mamá y a mí, nada menos que por extorsión.
¡Ay, mentiras! Inspector, no he oído sino mentiras desde que llegué aquí. Dígales que se larguen, ellos no tienen nada que ver.
Doña Gladys, por favor, sí, cálmese. Ellos están aquí por haber tenido relación con su marido. Y de algún modo, eran personas informadas que podían incluso ser sospechosas de autoría del crimen.
¡Ay! Ya le dije claramente que yo lo maté y por culpa de esa perra.
Gladys, no sea idiota. Él se suicidó. Yo le ayudé a hacerlo. No diga bobadas y no me llame perra. ¿Qué le pasa?
A ver, zorra, ¿le gusta más?
A ver, para su marido usted era un fósforo mojado y eso no es mi culpa. ¿Qué hago?
Señoras, por favor.
Bueno, inspector, pero entonces, con esto, yo quedo libre de sospechas, ¿verdad? Ahora sí me cree que lo que le decía por teléfono eran puras bobadas.
Usted no es culpable, don Néstor. No, para nada. Y lo de la señora Gladys, pues, podemos dejarlo así.
No, señor. Yo lo maté y a mí eso nadie me lo va a robar.
Doña Gladys, puede que haya tenido la intención, pero el señor Segismundo se quitó la vida por su propio deseo, con la ayuda de la señora Vanessa, que le ayudó a conseguir el cianuro y lo echó en su cantimplora.
¡Ay, mentira! Fui yo la que echó cianuro en esa asquerosa cantimplora.
Ay, caray, veo que a todos se nos ocurrió el mismo método. La cantimplorita de mi hermano.
Usted podrá haber echado cianuro ahí, doña Gladys, pero la verdad es que ya había una buena dosis puesta por él mismo y por doña Vanessa desde el día anterior. O sea que lo suyo no cambió nada. De todos modos, él se iba a morir.
¡Ay! Este país es la tapa de la delincuencia. Le roban a uno hasta un asesinato, incluso el del marido.
¡Ay, no sea boba, Gladys! Yo entiendo que usted haya querido matarlo por otros motivos, pero él ya estaba muerto. Y por si le interesa, le cuento que si no se hubiera enfermado, él pensaba dejarla para venirse a vivir conmigo. ¿Eso tampoco lo sabía?
¡Otra mentira! Estábamos planeando un viaje a Asia para celebrar los 25 años de matrimonio.
¿Ah, sí? Pues nosotros nos quedamos con los pasajes comprados para ir a la India. Íbamos a ir el 15 de diciembre. A Segismundo y a mí siempre nos ha gustado la India, para que sepa. Él me hizo prometerle que yo iba a ir de todos modos sola, para sellar en Benares nuestro pacto de amor.
Ay, Vanessa, eso es lo más ridículo que he oído en mi vida. Téngase respeto, ¿sí? A Segismundo, India le daba asco. Decía que era un país de muertos de hambre en donde la gente se limpiaba la cola con la mano después de hacer popó y que por eso olía todo a caca.
Pues a mí sí me gusta la India. Y la verdad es que en la oficina mi hermano tenía un afiche enmarcado de un templo de Nueva Delhi. Nunca me habló de eso, pero porque él era muy subidito y poco hablaba con los colegas y eso.
Señoras, mi informe final va a ratificar la tesis del suicidio por los motivos que ya les he explicado. Así que les ruego que por favor se queden en Bogotá todo el mes por si se requiere de ustedes alguna declaración suplementaria. ¿Está entendido por todos?
Hay una cosa, señor inspector. Ya le dije que no me creo ni por una milésima de segundo eso del suicidio. Pero es que hay otra cosita que ustedes no saben. Esa mañana antes de la muerte, Segismundo salió de la casa y fue al centro andino. Compró unos zapatos Ferragamo.
¿Como los de Petro?
No interrumpa a la señora, don Néstor.
Perdón, doña Gladys, prosiga.
Sí, unos zapatos Ferragamo, una camiseta Lacoste, una pijama de bermudas en Arturo Calle, un maletín de golf. Y sobre todo compró un billete carísimo de la lotería de Bogotá que jugaba esa misma noche. ¿A cuánta gente que se piensa suicidar conocen ustedes que el mismo día decide comprar lotería? Para mí todo lo que está diciendo Vanessa es mentira. Ni él pensaba suicidarse, ni ella le ayudó a nada. Yo lo maté en defensa propia porque él me estaba matando a mí. Esa es la única explicación de lo que pasó. Y así tenga que contratar más abogados, es lo que voy a defender. Y otra cosa, Nesticor. Lo de la demanda por el apartamento en Chapinero Alto ahora depende de mí, como heredera. Y le voy a decir al abogado que siga el caso bien de cerca, porque ni Segismundo ni yo tenemos por qué creer la versión que usted nos cuenta. Y de lo que sí me acuerdo es que él estaba bien enfurecido por ese abuso al nombre de su padre y a su familia.
Para que sepa, Gladys, Segismundo compró los zapatos Ferragamo porque yo le dije que se le iban a ver divinos en el velorio.
¡Ay, pues se fregaron porque no se los puse! Y además tampoco ganó en la lotería.
¿Y para qué sería la pijama de bermudas?
Pues eso sí, ni yo lo entendí. Además, color naranja.
¿Bermudas anaranjados? Yo ni muerto me pondría una vaina de esas tan loba.
Diez Versiones es una producción original de RTBC Play, escrita por 10 plumas colombianas. Esta versión fue escrita por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Con la actuación de Andrea Martínez, Jorge Rebollo, Natalia Gutiérrez y Oscar Cuesta. Juliana Cuervo creó la ilustración y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Aileen Torregosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTBC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast realizado por Me Suena Producciones. Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Camilo Largacha. El coach vocal fue Oscar Gil, el artista Foley fue Luis García y el ingeniero de sonido Felipe Calle. No dejen de escuchar otra versión de esta misma historia en el siguiente episodio de este podcast.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.